para que ese gonada indiferente felicidad todavía se transforma en un testículo. Pero hay algunos que tienen especial importancia. ¿Cuáles son? El SRI. Pero el SRI solito no hace nada. ¿Necesita qué? ¿Qué necesita? ¿Actuar? Vos lo dices que no. Necesita de la acción de otro gen. Interactúa con SOX9. SOX9 está ahí, bien juntito, pero solitos tampoco pueden actuar. Necesitan de esta otra cadena que va por este otro lado, para que ese factor de crecimiento fibroblástico número 9 también sea influenciado por WNT4, por este otro RSO1, para que juntos puedan estimular y diferenciar esa gonada indiferenciada. Hasta ahora lo vamos a llamar a esto determinación sexual. Todavía no se va a diferenciar en un varón. Por ahora es solo determinación sexual. Recordemos este caminito que va por este lado, porque fíjense qué es lo que sucede en el sexo femenino. Aquí hay dosis dobles de algunos genes. Dosis dobles de ese gen que dice ahí, DAX1. Dosis doble de este complejo WNT4. ¿Y estos qué van a hacer? Le van a decir, SOX9, momento, estamos nosotros acá, te vamos a bloquear, no vas a poder actuar, no vas a poder desarrollar un testículo normal. Aquí nosotros somos pro ovario. Y eso entonces va a hacer que esa gonada indiferenciada no pueda diferenciarse hacia un testículo. Y dicen los varones que por defecto será ovario. Fíjense, ojo con estos genes. Estos con locus en el X están en dosis doble en aquellos individuos XX. Y ojo porque estos son los que van a hacer este freno para que el factor de crecimiento fibroblástico y SOX9 no sean capaces, a pesar de que haya SRI, de actuar diferenciando. Sinteticémoslo así burdamente, pero para acordarnos bien, fíjense. Tengo un individuo con SRI, aumento del SOX9, el DAX1 solamente en una dosis, cantidad bajita, no puede pasar nada más que permitir el camino para el desarrollo testicular. No hay SRI, hace de las suyas DAX1, que está doble, baja el nivel de SOX9, esa gonada se transformará en un ovario. Lo miramos desde lo embriológico. ¿Ustedes recuerdan algo de embriología? Este embrión cortado de frente, cortado de perfil. Esos puntitos rojos van a ir desde ese mesodermo intermedio caminando a través de la cloaca hasta localizarse en un pedacito que está acá con el número 5, en donde ahí va a estar la cresta genital, pegadito a lo que es el sistema que va a dar el sistema renal. Y allí se van a instalar estas células primordiales que van a transformarse después en las ovogonias o espermatogonias. Viaje entonces a través del tubo digestivo. Pegaditos a la pared de la parte digestiva van a ir caminando hasta ubicarse en el lugar normal. ¿Qué pasó acá? ¿Saben lo que hice? Hice una línea del tiempo en donde arriba he puesto los niveles de diferenciación y por abajo la semana de desarrollo embrionario. Veamos qué va pasando. Dijimos, mesodermo intermedio, montón de genes participando para que esas células lleguen a un punto que es el que va a ocupar esta gonada indiferenciada. ¿Pero qué necesitamos? Necesitamos, para que pase algo, primero el cromosoma Y. ¿Qué pasa? El cromosoma Y necesita su gen SRI con su producto SRI, que va a actuar con la gonada, sobre la gonada indiferenciada siempre que esté SOX9 en condiciones normales. ¿Qué va a suceder entonces? Se va a diferenciar en un testículo. ¿Qué va a hacer este testículo? Tres cosas. Espermatogonias, que van a quedar allí fijaditas como espermatogonias hasta el momento de la adolescencia, va a producir un factor que se llama MIF y va a secretar testosterona. Esas tres van a ser las tareas que va a tener ese testículo. Fíjense en qué momento de la vida embrionaria va transcurriendo. Primeras semanas. No me cabe más lugar, voy a correr la diapositiva. El testículo, fijador de andrógenos entonces, el MIF y la testosterona. ¿Qué va a hacer el MIF? Va a ir a inhibir el conducto de Müller. Recuerden ustedes que en una primera etapa de la vida embrionaria coexisten conductos de Wolff y conductos de Müller.